Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de BCI, Mazda CX-5, Cámara Chilena de la Construcción, Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos y De Fontana. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Martes 10 de septiembre, estamos a punto.
Ya quedan 8 días.
8 días para el 18, pero antes ya no queda nada para los que se van de vacaciones este fin de semana ya.
Como tú.
No seas envidiosilla.
No, disfruto contigo, aunque yo esté acá, acompañando a todos ustedes que nos escuchan hasta la mañana.
Oye, bueno, parece que se van, acabaron las precipitaciones en Santiago. Ayer, no sé si llovió, no sé si es para decir que llovió mucho, pero llovió constantemente durante el día.
Sí, igual hubo un momento como a las 3 de la tarde que empezó a caer más intensamente. Yo dije, ay, qué bueno, sí. Se va a limpiar el aire al fin.
Bueno, hasta nevó.
¿Nevó? ¿En serio?
Sí, vi el Cerro Manquehue con nieve, vi otros cerros que están cercanos a la capital con nieve. No sé cuánta nieve cayó, ni de, nada, debe estar inexistente hoy día, pero claro, algo es algo. Así que desafortunadamente la precipitación no continúa en la capital por los próximos días. No se ve una gota de agua de aquí al próximo fin de semana. Hay 4 grados de temperatura a esta hora y la máxima solo va a llegar a los 15, así que salir muy abrigados. Va a estar amanecer despejado, variando nubosidad parcial durante la tarde.
En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora amanecen con 8 grados de temperatura, bastante nubosidad durante la mañana que se mantiene durante la tarde también. La máxima alcanzaría los 15 grados de temperatura.
En Concepción van a despertar con 10 grados y la máxima solo va a llegar a los 14. Nubosidad parcial variando a despejado para quedar durante la tarde con bastantes nubes.
Y en Puerto Montt sí que hace frío, hay 1 grado de temperatura. La máxima tan solo va a llegar hasta los 13. Amanecen con bastante nubosidad acompañado de neblina también. Va a ir variando a nubosidad parcial durante la tarde y la máxima tan solo llega hasta los 13 grados. Ya a partir del jueves vuelve las precipitaciones a Puerto Montt.
7:02, vamos a los titulares.
El gobierno pidió respetar las urgencias y criticó que se ponga en tabla en la Comisión de Constitución el proyecto de matrimonio igualitario. La ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, apeló a priorizar en esa instancia iniciativas que el Ejecutivo ha buscado acelerar, como la ley antiterrorista. Humberto Oviedo devolvió $3,000 al ejército tras admitir que pagó vacaciones con los fondos fiscales. Ahora el general en retiro deberá aclarar ante la ministra Radenford por los desembolsos de dineros públicos que se habrían realizado para la mantención de su residencia y otros ítems domésticos. La sequía está afectando a la generación hídrica por cuarto invierno consecutivo. Entre 2010 y 2015, la participación de la producción hídrica promedio, el 40%. Desde el 2016 a la fecha, la cifra bajó a 24%. Y en Noticias del Mundo, la oposición venezolana le pidió a Michelle Bachelet más acciones ante la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La alta comisionada de Naciones Unidas presentó este lunes una actualización de su informe en Ginebra, en el que mostró más pruebas de los crímenes del chavismo en contra de la sociedad civil. Y la Fiscalía brasileña denunció a Lula da Silva y a su hermano por un nuevo caso de corrupción. Según el Ministerio Público, José Ferreira da Silva recibió entre 2003 y 2015 al menos unos $275,000 de Odebrecht. 7:03.
A ver, varias noticias chiquititas que comentar antes de partir. Uno es que mañana es un nuevo aniversario del golpe de Estado. Se cumplen 46 años. El gobierno está complicado en el tema de la celebración. Tienen un dilema, dice que no tienen contemplada ninguna ceremonia ni nada, pero evidentemente hay que marcar la fecha. Son 46 años, como les comentaba. No hay previsto un discurso, pero hay un debate al interior del gobierno, porque dicen, de alguna manera nos convendría decir algo para separarnos de los más conservadores como puedan ser José Antonio Kast. Pero en general, en Chile Vamos, están con la idea de que lo más conveniente es no decir nada. ¿Por qué? Porque es un tema que, según ellos, divide a Chile Vamos y implicaría reafirmar Pero, por otro lado, significaría reafirmar las credenciales democráticas que tiene Sebastián Piñera, que recordemos votó por el no. Por ahora no lo tienen muy claro, están bastante complicados, pero todo el mundo dice que al final el presidente igual va a tener que decir algo, porque es igual una fecha importante, aunque no se cumpla ni 40 ni 40, o sea, no un aniversario contundente, pero que se va a, de todas maneras, a marcar la fecha de alguna manera. Tú comentabas lo de la baja de la participación de las hidroeléctricas en la generación de energía, y la verdad es que es bien preocupante la cifra, porque salió un informe donde se muestra que la hidroelectricidad, o sea, la electricidad que se generan en las centrales hídricas, completó 4 años aportando menos del 25% de la energía requerida. Si entre el 2010 y el 2015 representó un promedio de 40,7% de la producción, bajó en el 2016 al 2019 al 24,4%. Esta falta de energía eléctrica que generan estas centrales tuvo que ser suplida por termoeléctricas, principalmente a gas y carbón, y al creciente parque renovable, eólico o solar, que son tecnologías que se han ido metiendo con fuerza. Sabes que antes representaban el aporte de estas energías renovables era del 0,73% a toda la matriz energética, y este año son el 13,3%. ¿Qué manera de crecer esto?
Aumentó bastante.
Súper bien. Es el más alto del que se tenga registro. Lo bueno, la buena noticia, es que antes, cuando bajaba la producción eléctrica de las centrales hidroeléctricas, al tiro venían los apagones, venían las alzas de precio. Bueno, esto no ha ocurrido porque, para empezar, el costo de combustibles como el gas y el carbón están bajos. Y por otro lado, como la matriz es diversa ahora con estas energías renovables, no hay peligro de apagones, lo que de verdad nos da bastante tranquilidad.
Así es, por supuesto, la situación hídrica, la sequía, está afectando fuertemente, pero favorablemente en estos temas hay, de alguna forma, soluciones. Según lo que dice el coordinador eléctrico, el aporte de la producción hidroeléctrica al sistema eléctrico nacional ha disminuido durante los últimos 11 años debido a la escasez de precipitaciones. Sin embargo, dice que los estudios de seguridad señalan que no existen riesgos de abastecimiento debido a que tenemos esta matriz de generación diversa. Desde la entidad también dicen que en épocas de sequía las centrales hidráulicas disminuyen sus aportes energéticos al sistema de la siguiente manera: las centrales de pasada, que no tienen capacidad de regulación, generan de acuerdo con los caudales afluentes, es decir, si esta trae menos caudal, la producción cae. Y en el caso de las centrales de embalse, estas optimizan su producción de energía haciendo un uso adecuado del agua embalsada de acuerdo a los programas de generación que establece el coordinador. Así que hay soluciones, pero lamentablemente esta sequía está afectando no solo a las centrales hídricas, sino que también en cuanto a las comunas. De hecho, el gobierno está pensando en sumar nuevas comunas a emergencia agrícola hídrica por esta sequía.
Así es. Oye, eso sí, el año que viene entrará en el sistema el Alto Maipo, la polémica hidroeléctrica, que va a aportar 531 megawatts al sistema eléctrico del país.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:08 a.m. Solo mencionar que hoy día se presenta en la sala de la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos, que la oposición ingresó la semana pasada y en la cual se la cuestiona por faltar a la probidad y no implementar adecuadamente la desmunicipalización de los colegios. Así que hoy día es una fecha importante, está todo el equipo de gobierno trabajando frente a esto para que fracase esta acusación constitucional en contra de la ministra. Es un escenario político súper complejo, y recordemos que una acusación constitucional ya se llevó a dos ministros de educación, a Yasna Proboste y a Harald Beyer, en situaciones que fueron realmente complejos. Así que la situación no es fácil para la ministra Cubillo. Pero comentemos mejor lo de el ex comandante jefe del ejército, Humberto Oviedo, que dio una entrevista por escrito al Mercurio, contestó preguntas por escrito, donde dijo que había devuelto $3,000 por voluntariamente, esto habría ocurrido en las últimas semanas, para devolver gastos que él había financiado con gastos fiscales, sus vacaciones. Ahora, devolvió $3,000, son como $2,000,000.
Claro.
Cuando uno ve el listado de vacaciones, no alcanza ni para media vacación.
No, de hecho, él en algún momento declaró ante la ministra Romy Rodenfort en cuanto a la investigación de los gastos reservados y posibles irregularidades en la utilización de fondos destinados a comisiones de servicio en el extranjero del ejército. Dos temas que, recordemos, el ex militar está muy relacionado, y en su momento, en una declaración en diciembre del año pasado, él dio detalle incluso de algunos de los viajes que él hacía con gastos del ejército a distintos destinos. Por ejemplo, se señala Punta Cana.
Sí, dice, aquí cuenta que viajó con su señora cuando iban a... cuando fueron a la misión militar en Washington, utilizaron las vacaciones, de pasadita por Punta Cana. Pasaron 6 días con su señora, se pagaron la estadía, el hotel, todo. Dice, lo pagó todo el ejército, y no correspondía, según él. También retornaron a Chile por México. Así que estuvieron en Ciudad de México y en Tulum de vacaciones. Tampoco correspondía. Después hicieron otro viaje por Europa. Londres, París, Milán, Berlín y Madrid. Pero además se arrancaron a Venecia y a Múnich, que tampoco estaba autorizado. También lo pagó el ejército. Bueno, todo eso él suma y dice que lo que gastó extra y que no correspondía eran $3,000. Ahora, él dice claramente, y yo le encuentro razón en este sentido, que nunca era el sistema que existía en el ejército. O sea, nadie le dijo a él que esto lo hacía todo a través de esta agencia famosa, la agencia Latrach, donde él iba y le decía, bueno, a usted le corresponden X cantidad de dólares, entonces en vez de comprarse un pasaje en business, cómprese 2 pasajes y uno va para Punta Cana. En el fondo era el mismo monto de plata. Nunca nadie le dijo que si no gastaba determinada plata que le entregaba el ejército, la podía devolver, no estaba en el sistema. Por tanto, dice que nunca tampoco, ni de la Contraloría del Ejército, ni de la Contraloría General de la República, le pusieron ningún problema. O sea, él considera que había un criterio diferente, y que cuando ese criterio cambió, devolvió los $3,000 que supuestamente no estaban, según él, adecuados a la nueva norma. Pero que nunca nadie le dijo nada al respecto.
Claro, él aseguró que ocurrieron dentro de las normativas internas y que al no recibir nunca un reparo por parte incluso de la agencia, él decía, bueno, debe estar de acuerdo a la norma. Y dice que viéndolo ahora, hoy en día en realidad pudo haber existido otra forma de proceder sin las empresas de turismo, que son tan conocidas en cuanto a esta investigación. Y dice que nunca existió reparo ni escrito por parte de la Contraloría del Ejército ni de la Contraloría General de la República.
Ya, pero se queda otra arista que viene este jueves, y es que la ministra lo va a interrogar sobre la manera en la que operaba la casa donde él vivía, que es la casa del comandante en jefe, porque está el testimonio del custodio de la residencia de Oviedo, el teniente coronel Cristóbal Buti. Hay una, de hecho, en el Mercurio sale toda una declaración de él, donde él cuenta cuánta plata se gastaba en alimentación, mantención, en fin, fiestas, etcétera. Incluso se da la libertad de decir de que el general Oviedo era menos ostentoso de lo que era el general Fuente Alba, aunque no conozco los gastos que este último hacía. Dice, uno escuchaba ello, eso dice en su declaración. Él reconoce, este custodio, que él pagaba todos los gastos de la casa, que a veces podían llegar hasta 25 millones mensuales, dependiendo de las festividades. Pues de tú, si era fin de año, gastaban eso, porque hacían muchas comidas. Eran comidas protocolares. Es normal, ¿no? También que el comandante jefe invite a comidas protocolares. Dice que habían comidas de hasta 22 personas, pero que lo normal era que se gastaran entre 6 millones de pesos a 25, 18, en fin, esos eran los montos, que todo era entregado en efectivo.
No firmaba
ni un papelito, ni una cosa. Y él reconoce que él, que es miembro del ejército, no conoce ningún ítem que permita pagarle ni a él ni a nadie los gastos de casa, alimentación o los gastos personales que sí lo hacían los comandantes en jefe del ejército. Feo quedó ahí la situación.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
7:14 a.m. y en Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados, y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El IPSA cerró al alza en un 0,77%. El Dow Jones hizo lo mismo en un 0,14%. Indicadores destacados. El dólar observado cerró levemente al alza en 713 pesos. El euro hizo lo mismo, cerró en 789. El cobre se ubicó en 2,61 dólares la libra. Y la UEF el día de hoy, 10 de septiembre, está en 28.011 pesos.
¿Quién no ha hecho esa cuenta? Cuando uno tiene el corazón roto, ¿no?
Qué pena.
¿Quién no contaba las horas y todo lo que el tiempo que había pasado desde esa ruptura con la tristeza que la cuenta Sinead O'Connor, a quien estamos escuchando? ¿O Sinead, cómo era?
Sinead O'Connor.
Sinead O'Connor. Esta canción maravillosa, Nothing Compares to You. Un éxito de Sinead O'Connor que estamos destacando hoy día porque el viernes pasado volvió a los escenarios en el programa The Late Late Show tras 5 años sin cantar en vivo. Sinead O'Connor se disculpó por unas declaraciones hechas en noviembre del 2018 cuando se convirtió al Islam, porque ahora no se llama Sinead O'Connor.
¿Cómo se llama ahora?
Se llama Shuhada Sadakat.
Ah. Dijo
que pidió perdón porque en ese minuto, cuando se convirtió en Islam, dijo que nunca quería volver a pasar tiempo con gente blanca, refiriéndose a los que no eran musulmanes, porque eran asquerosos. Ahora en su Twitter escribió que con respecto a los comentarios que hice mientras estaba enojada y mal sobre los blancos, no eran ciertos. En este momento y ahora no lo son. Fueron resultado de la islamofobia en mi contra. Pido disculpas por el daño causado. Ese fue uno de los muchos tweets locos que Dios conoce. Así que por esa rectificación, porque equivocar es humano y rectificar es mejor todavía.
Pero fueron fuertes las declaraciones.
Fuertes declaraciones. La estamos poniendo hoy día y la estamos destacando a Sinead O'Connor o Shuhada, como se llama ahora. Nos vamos con esta maravillosa canción y a la pausa, ya vienen los infiltrados y vamos con los consejos de nuestros auspiciadores, porque BCI nos invita a acumular hasta el triple de puntos. Puntos BCI o puntos Open Sky comprando en grandes tiendas durante el mes de septiembre, supermercados, también pagando las contribuciones, el combustible, todo con las tarjetas de crédito BCI. Acumula más comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes. Y reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y empieza el día con una buena noticia porque WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó a su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Y si tus proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida de las ciudades, postula el premio Aporte Urbano PAU 2019. Postulaciones en premioaporteurbano.cl. Pausa y regresamos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 21 minutos y ya estoy en estudio con nuestros infiltrados de hoy. Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Francisco Artaza, periodista de La Tercera. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, Mónica. Hoy día te traigo el tema del inesperado pase de gol que permitió reactivar la tramitación del matrimonio igualitario.
Oye, ¿le están pasando una cantidad de goles legislativos al gobierno o idea mía?
A mí lo que me sorprende es cómo el gobierno, la facilidad con que el gobierno está perdiendo el control,
sí,
de la agenda.
Totalmente.
O sea, 40 horas.
Ahora
la Constitución Constitucional y ahora el matrimonio igualitario.
Impresionante, sí. Y Juan Pablo nos va a contar de un spin-off del Brexit. Del personaje malo que está detrás de todo.
El personaje malo del que
Darth
hemos hablado
Vader.
Poco.
Del Darth Vader.
El Darth Vader del gobierno británico, Dominic Cummings. Pero ahí les voy a contar.
El Dominic Cummings. Un personajón. Mm. Ya, partamos con este de matrimonio igualitario, este nuevo gol de media cancha en relación a la agenda legislativa.
Sí, porque hoy día debía comenzar la discusión esta tarde en la Comisión de Constitución del Senado, luego que el presidente de dicha comisión, el senador Felipe Arbó, del PPD, lo colocara en tabla y lo hizo, digamos, de un proyecto que ingresó al Senado el en agosto del 2017.
Sí.
Y que fue presentado por ese entonces por la presidenta Michelle Bachelet, y que desde ese momento solo tuvo un día de tramitación, el 27 de noviembre de 2017.
Y ahí
nunca
quedó.
Más se ha vuelto a ver. Hubo un intento muy breve el 9 de enero pasado en que el senador Francisco Wenchumilla también exigió ponerlo en tabla. En ese momento solo llegó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien pasó por la sala, se presentó y rápidamente se fue, y ningún otro miembro del gobierno, ni el ministro de las Express, Gonzalo Blumel, ni tampoco la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quienes ni siquiera asistieron a la sesión. El tema estaba completamente muerto y fuera del radar del gobierno y la oposición hasta este fin de semana.
Ya, recordemos eso sí, que este es un compromiso que supuestamente adquirió la administración Bachelet, recordemos, para
no fue supuestamente, es un compromiso real,
porque para esto, saltarse la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esto nace de un acuerdo de solución pacífica que se llama un famoso ASA, que se firma en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año 2016. Fue un proceso largo, ¿no?, de varios años de discusión. Esto a raíz de una demanda del año 2012 que presentó el móvil, luego que tres parejas de homosexuales se les impidiera un matrimonio en el registro civil. Por lo tanto, ellos presentaron una demanda ante
por discriminación
y denegación, claro, de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que avanzó. Y el gobierno, para poder retirarla, digamos, llegó a un acuerdo de solución pacífica con el móvil.
Ya, y se comprometieron a sacar esta ley. Eso es un compromiso que tomó el Estado de Chile.
El proyecto se presenta.
Se presentó. Y se suponía que ahora tenía que avanzar, porque lo que dice el móvil es, nosotros retiramos la demanda, pero claro, lo presentaron y ahí quedó.
Efectivamente, bueno, el gobierno de Michelle Bachelet, eso también hay que señalarlo, lo presenta al final de su mandato, digamos, estamos hablando de que lo hace en octubre del 2017, cuando ya había comenzado la campaña, digamos, presidencial, y por lo tanto no hubo tramitación. El problema se suscita el año pasado, cuando en octubre la Comisión Interamericana cita al gobierno para saber qué está pasando con este proyecto, porque uno de los compromisos era impulsarlo. Sin embargo, en ese momento el gobierno de Sebastián Piñera lo que hace es indicarle a la comisión que el proyecto ya está en el Congreso y por lo tanto no es responsabilidad del Ejecutivo impulsarlo, sino que simplemente es monitorear y hacer un seguimiento de lo que tiene que hacer.
Claro,
le traspasa la pelota al Parlamento.
Exactamente, eso, le pasa la pelota al Legislativo.
Hay que decir que el presidente Sebastián Piñera nunca ha estado de acuerdo con el matrimonio igualitario. Durante la campaña él fue bien enfático al señalar de que para él el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer, tal cual como lo señala el Código Civil hoy día en Chile. De hecho, no está dentro de su programa de gobierno. El problema se vuelve a levantar cuando Lorena Recabar, la subsecretaria, presenta a Contraloría, hace algunos días atrás, el Plan Nacional de Derechos Humanos, donde hasta ese momento estaba incluido con la palabra impulsar este proyecto. Sin embargo, ella lo traslada y cambia este concepto y coloca simplemente, en vez de impulsar, un seguimiento. El gobierno va a hacer un monitoreo de este proceso que ya está radicado en el Congreso. Ya.
Yo me acuerdo que los del móvil y todas estas organizaciones fueron a alegarle a Felipe Herbué, que es el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, para decirle ¿cuándo van a tramitar este un compromiso de el gobierno suyo también? O sea, el de la concertación, cuando nueva mayoría, cuando estaba presidenta Bachelet. Y él le dice, yo no puedo hacer nada porque las urgencias las establece el Ejecutivo, y el Ejecutivo me ha puesto toda esta urgencia, y yo trato de poner este proyecto, pero primero tenemos el del Sename, que es importante.
La ley antiterrorista,
y yo no puedo hacer nada. ¿Cómo lo pone en tabla? Después de que da toda esta explicación.
Mira, ayer conversé con Felipe Herbué y le pregunté precisamente el tema de las urgencias, que era lo que había levantado el gobierno ayer en su una forma de tratar de poner un coto a esta situación, digamos, porque les cayó absolutamente inesperada, porque esto surge nada más que por la entrevista que da Lorena Recabarren en el fin de semana, la tercera, en la que ella es sumamente categórica al decir, el gobierno ya hizo su pega, ya cumplió, por lo tanto aquí solo cabe que los parlamentarios ellos lo vean. Y obviamente lo que hace Felipe Arbué es recoger el guante y decir, bueno, si el gobierno nos está emplazando a que somos nosotros los responsables, bueno, lo coloco. Le pregunté anoche respecto del tema de la urgencia y para además ratificar si efectivamente lo va a colocar en tabla. Me dice a la tos, sí, tengo absolutamente esto puesto en tabla y no solo eso, sino que además cuenta con el apoyo de toda la comisión de que no se va a entrampar esta discusión. Es decir, los dos integrantes de Chile Vamos, que son en este caso Andrés Alamán y Víctor Pérez, ninguno de ellos se va a oponer a que este tema entre e inicie su discusión en la comisión.
¿Cómo se puede insertar la urgencia? No entiendo.
Porque hoy día, por ejemplo, no había ninguna urgencia en tabla.
¿Ya?
Y ayer, por ejemplo, que el único tema que estaba en tabla en la Comisión de Constitución era uno que correspondía a tramitar al ministro Felipe Larraín, que se encuentra en Londres en el Chilean Day. Por lo tanto, llamó por teléfono y dijo, mira, yo no puedo asistir, por lo tanto, estoy quedan liberados de la agenda. Hoy, exactamente, la Comisión no tenía ningún tema en tabla, porque no solo simplemente el gobierno tiene que establecer las urgencias, también tiene que cumplir con los compromisos que asume para enviar las indicaciones a tiempo para que los proyectos se puedan tramitar. Al no ver ningún tema que tenga urgencia o suma urgencia en la tabla de hoy, tuvo el espacio el senador Arbué para poder perfectamente colocarla. El gobierno ha reconocido, y ahí entran las contradicciones, porque ayer, después de la comisión del comité político donde este tema se trató, porque obviamente a ellos se les desordena, al gobierno se les desordena el panorama.
Aquí hay un problema, según la evaluación tuya, un problema del gobierno que no presentó a tiempo las indicaciones.
Correcto, dejó espacio, porque el gobierno dice, aquí le pedimos al Congreso que respete los tiempos de legislativos y las urgencias que envía el gobierno. Sin embargo, también reconoce que es el presidente de cada comisión el que tiene la facultad y la potestad absolutamente de colocar el tema de la tabla del día.
Por eso que todos quieren ser presidentes de comisiones.
Exactamente. Como no existía una urgencia para tramitarse hoy día, la comisión tenía el tiempo libre para poder ver otros temas.
Ya, pero mi pregunta es la siguiente. Este es como el tercer gol en la agenda legislativa.
En poco tiempo.
El gobierno hoy día, tú ves la prensa y salen todos diciendo, no respeta el parlamento, no respeta las urgencias del presidente. Alegan, después de... Entonces yo me pregunto, ¿de quién es responsabilidad esto que está ocurriendo? ¿El gobierno está siendo negligente en poner bien los proyectos? ¿O qué está pasando? ¿Por qué le meten estos goles de media cancha?
El gobierno tiene hace rato un problema serio de digamos, en su equipo político, que dentro de la propia oficialismo lo han reconocido y que les llamó muchísimo la atención que en su momento el presidente no quisiera hacer un cambio de gabinete que incluyera al comité político. Ese fue un déficit que hasta el día de hoy les ha pasado la cuenta y en los cuales ellos lo han reconocido como tal. De hecho, cuando se volvió a instalar el tema de las 40 horas y el gobierno no logró contener eso, inmediatamente miraron diciendo, bueno, esto es un poco lo que se hereda de esa falta, de ese déficit, no haber modificado a tiempo el comité político. Hoy día les pasó exactamente lo mismo. Tienen este problema de que le piden al Congreso que no avance y sin embargo saben que no tienen la manija para hacerlo. En la comisión están los votos. Es una comisión de 5 miembros, en los cuales 3 son abiertamente partidarios del matrimonio igualitario, tanto así que 2 de ellos incluso presentaron en sus momentos proyectos anteriores respecto al matrimonio igualitario. Este es el tercer proyecto que se envía. El 2008 se presentó en una ocasión uno, el 2010 y el 2014. Ninguno de esos proyectos consideraba la adopción, o sea, la filiación para los matrimonios igualitario. En este caso sí lo contempla, lo cual lo hace más complejo. Y hay un último punto que me quisiera solo destacar, es que ya hay 30 países en el mundo que consideran desde el año 2001, cuando los Países Bajos instalan el matrimonio igualitario como algo legal, que se han ido sumando a esto, que tiene un 66% de acuerdo a las encuestas de Criteria y de Academ de apoyo ciudadano.
Muy bien, muchas gracias, Pancho. A propósito de lo que tú comentabas, viene el ministro Blumen al programa.
Ahí tienes una buena pregunta de qué está pasando con el control de la agenda.
Van a preguntarle mucho en Hablemos en Off en relación a este tema. Vamos con este personajón que se llama Dominic Cummings y que es como el Darth Vader del gobierno británico, que está detrás de Boris Johnson y que supuestamente es el cerebro
de todo.
Esta estrategia, digamos, tan es caótica y tan destructiva que estamos viendo,
exacto,
los últimos días.
Es como la era de los asesores. Este es como el Steve Bannon de Boris Johnson. Estos asesores todopoderosos que finalmente manejan los hilos desde el tras bambalinas.
¿Pero por qué decimos que es tan malo, primero?
Contemos. A ver, primero, el Dominic Cummings, como decía, ha estado poco presente, por lo menos acá, digamos, en la atención de la gente, pero finalmente es el que está manejando, o es el que consideran que está manejando todo esto desde tras bambalina. Una parlamentaria británica, ex conservadora, ahora independiente, dijo que los asesores asesoran y los ministros deciden, que es bueno que el primer ministro tenga esto claro, que parece que se le olvidó, porque el asesor parece que hoy día está gobernando, porque estamos muy concentrados en Boris Johnson, pero como decíamos, Dominic Cummings es el personaje que está manejando esto. ¿Quién es Dominic Cummings? La respuesta más rápida podría ser, para los que vieron la película, es Benedict Cumberbatch, el actor que lo encarna en la película Brexit.
Brexit the Civil War, ¿no?
Claro, que recrea toda la campaña del Brexit de 2016. Pero claramente es mucho más que eso. El primer ministro británico David Cameron lo calificó como un psicópata profesional.
Sí.
Y tiene una larga historia que va más allá del Brexit. ¿Quién es este Dominic Cummings? Él estudió historia en Oxford en los años 90, se fue a Rusia, estuvo en Rusia unos 2 o 3 años, trabajó ahí como en una empresa, una aerolínea nueva que quería instalarse en Rusia entre la ciudad de Samara y Viena, hacer un puente aéreo, pero finalmente fracasó. Después de eso regresó a Reino Unido y empezó su carrera ascendente en el mundo de las comunicaciones políticas. Primero fue el que estuvo detrás de la campaña contra el euro, que le fue muy bien, sí, porque Reino Unido no se integró al euro. Después de eso, fue asesor de Michael Gove como ministro de Educación en las sombras, cuando todavía David Cameron no fue elegido primer ministro. Cuando fue elegido primer ministro, entró como asesor de Gove en el Ministerio de Educación británico, y ahí empezó a hacerse su fama de un personaje bastante oscuro y que recibió muchas críticas dentro del propio partido. Perdón, un paréntesis. Antes de eso fue brevemente, en el 2002, jefe de estratega del Partido Conservador, y duró solo 8 meses. Se fue acusando de incompetente al presidente del Partido Conservador. En general, tiene una lengua muy fácil, digamos, uh-huh, y critica con gran facilidad a la gente con la quien trabaja, digamos, y eso es lo que le ha generado esta reputación de un personaje difícil. Alguien lo describía como alguien de un temperamento muy calmado, excepto cuando no lo es, uh-huh, calmado. Y eso parece que es bastante habitual. Como asesor de educación, fue el que promovió todo un cambio del sistema de educación británico, generar un sistema mucho más, reducir el espacio de la educación pública y promover la educación privada, y eso le generó muchas críticas en su momento, pero además él planteó que muchas veces se olvida que, según él, la genética tiene un rol muy importante, y que finalmente eso es lo que determina el éxito o el no éxito de la educación de muchos niños.
O sea, los niños
lo llevó a ser cuestionado y criticado por nazi, fascista, y todo el concepto de esa época. Después de eso, reapareció en la campaña del Brexit, y ahí tuvo su momento de fama, digamos, cuando logró que el Brexit ganara. Una vez que el Brexit ganó, él se retiró, porque tuvo hijo, prefirió mantenerse fuera, y volvió a la primera línea ahora con la
triunfo
de Boris Johnson.
Pablo, ayer en una columna de The Guardian señalaban que era impensable que alguien como de Cunningham estuviera hoy día de principal asesor, pensando además que él estuvo involucrado en este tema del delito de Cambridge Analytica. Sí. Digamos, él fue quien hizo el contacto con Cambridge para poder utilizar las bases de datos, y que eso era tan sorprendente como el hecho de que fuera hoy día
lo que pasa asesor, es que lo de Cambridge, digamos, Analytica no está sentado en la justicia.
Claro,
no hay una,
en
no,
el fondo no fue enjuiciado, digamos,
no.
pero
y la compañía con la que él trabajó estaba vinculado Cambridge Analytica, pero
no era directa,
entonces el tema nunca prosperó, pero sí está ese tema, está no solo ese tema, él fue cuestionado, la campaña del Brexit fue cuestionado por superar los gastos, digamos, de campaña, y él en marzo tenía que presentarse a una comisión del Parlamento por el tema de la campaña del Brexit, no se presentó, y fue declarado en rebeldía, y pese a todo eso,
es hoy día el asesor principal de Boris Johnson.
Político. Oye, y es un personaje que además tiene especial interés en todo lo que es la estrategia militar, mantuvo un blog durante 5 años en el tiempo que no estuvo en la primera línea, y ahí uno puede, todavía está el blog, uno puede buscarlo en Dominic Cummings blog, y está un blog muy extenso con mucho material sobre estrategia política, sobre Napoleón, sobre Sun Tzu, sobre diversas figuras de la Bismarck, digamos, que son sus personajes de referencia.
Juan Pablo, los últimos minutos que nos quedan, hagamos un resumen en qué estamos, porque, a ver, Dominic Cummings, como tú mencionabas, es el cerebro detrás de esta estrategia. Una estrategia que ha sido muy arriesgada por parte de Boris Johnson y que hasta el momento, le ha ido pésimo. O sea, está casi con una pata afuera, incluso puede estar declarado incluso en rebeldía, porque él se niega a cumplir la legislación que fue aprobada en esta semana por los parlamentarios, que lo obliga a tener un acuerdo el 19 de octubre, o si no, a posponer la salida. Y el gobierno insiste. Durante todo el fin de semana yo leí que todos los principales ministros decían, no, nos vamos a salir 31. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar en este país? O sea, ¿va Boris Johnson no a cumplir la ley? ¿Qué va a pasar?
Recordemos que a partir de hoy día el Parlamento está suspendido hasta el 14 de octubre. El Parlamento logró aprobar esa ley que dices tú, que lo obliga a irse con acuerdo. Y si no hay acuerdo, a postergar
la salida
hasta fines de enero. Como tú bien dices, Johnson y el gobierno británico insisten en que se van el 31 de enero. Ayer se reunió Johnson con el primer ministro irlandés e insistió que se tienen que ir, que tiene que concretarse el Brexit. Por lo tanto, las opciones que tienen son no son muchas, digamos, a la luz de lo que hay legalmente. El tema es que si es que finalmente, como algunos dicen, Boris Johnson no cumple esta ley, podría terminar en la cárcel, sí. Ese es un camino. El segundo camino es que pida irse, pida la postergación, pero agregue una carta donde le diga a la Unión Europea que en realidad no concrete esa postergación. Y la otra opción, que es la que le dicen la opción nuclear, y que el Sunday Times este domingo dijo que incluso él se lo había comentado a algunos asesores y que estén preparados a esa opción, es que él, después que vuelva al Parlamento, decida renunciar. Renunciar al cargo de primer ministro, lo que hace que la reina tenga que buscar a otra persona que forme gobierno. Esa persona puede ser Corbyn, el líder de los laboristas, y por lo tanto él le ha dicho a sus asesores que esta es como perder una batalla, pero al final
obligando
a ganar
que
la guerra.
Cumpla con la ley.
Y que él declarara pidiera una moción de confianza contra Corbyn, forzara unas elecciones, y si va a unas elecciones, ganar las elecciones, porque hoy día la popularidad de Johnson y la popularidad del Partido Conservador ha crecido enormemente, y hay una diferencia como de 15 puntos con los laboristas, por lo tanto un triunfo de él sería seguro hoy día, y como la apuesta de Cummings, que es finalmente el cerebro, es que esto tiene que enfrentarse con el pueblo contra los políticos, en el fondo el pueblo contra el establishment político se ha negado a concretar algo que el pueblo británico pidió, que es el Brexit, por lo tanto si el establishment no lo hace, el gran salvador, el gran representante de ese pueblo que exige que se cumpla lo que ellos decidieron, es finalmente Boris Johnson. Y esa es la estrategia de fondo que tiene Cummings, y por lo tanto, eventualmente, perder en este camino hacia el Brexit sin acuerdo, podría ser un primer paso que hay que asumir con el fin de concretar el triunfo después.
Ya, perfecto. Y ya no, nadie piensa en el 31 de octubre, es el que va efectivamente a ocurrir algo, ¿no? ¿O sí? No vamos a descartar nada.
Es que eso es lo terrible con el Brexit, que no se puede descartar nada, pero en principio debería cumplirse la ley. Hay una ley que impide que se vayan sin acuerdo. Ya. A menos que Boris Johnson logre algún tipo de acuerdo, que no parece probable en este periodo, lo lógico sería que se pidiera una postergación hasta fines de enero. Pero como esto ha sido tan impredecible, todo el proceso del Brexit eventualmente puede pasar la
menos, opción. Gracias, menos con Dominic Cummings, que es un tipo autoritario y absolutamente antipolítico. Parece
así
que
es.
Sí, y los tiene trabajando intensamente a todo su equipo con un solo tema en mente, que es concretar el Brexit, y hay que hacerlo a toda costa.
Muy bien, queridos infiltrados, Francisco Artaza y Juan Pablo Iglesias, gracias por acompañarme esta mañana aquí en Duna en Punto. Nosotros nos vamos a la pausa con los consejos de Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos, que lo invita al edificio Carlos Alvarado 6184, un proyecto con una arquitectura y una ubicación que privilegian la privacidad. Departamentos de 3 y 4 dormitorios, conozca más en mpc.cl. Y gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y empieza el día con una buena noticia, porque WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Pausa y regresamos.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:45 y ya estamos al contacto telefónico con Sergio Berisbil. ¿Lo pronuncié bien o no? Es que es.
Sí, está bien, es buen apellido. Bastante complicado, pero está bien pronunciado. No hay problema.
¿Y de qué origen es el apellido?
Es un apellido suizo.
Ah, perfecto.
Así que por eso tiene ciertas singularidades para escribirlo y para pronunciarlo. Pero ante todo, buenos días, Mónica.
Buenos días, Sergio. En todo caso, aparece por la escritura del apellido suyo, parece más bien polaco que suizo.
Bueno, me lo han dicho algunas veces, pero no es el caso, sí.
Él es del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y estamos conversando con él esta mañana acá en Duna en Punto, porque salió un estudio realizado por Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, que muestra que la proporción de viviendas por hectárea en la capital ha experimentado una fuerte tendencia al alza durante las tres últimas décadas. Si en el 90 se calcula que había alrededor de 50 viviendas por hectárea, hoy son 5.000 las viviendas que hay por hectárea en nuestra capital. El 2017 se generó un pic de densidad poblacional, que es donde llegamos a esta cifra. Nosotros queríamos, desde su punto de vista, Sergio, analizar este fenómeno. ¿Es positivo, es negativo esta densificación? Desde mi punto de vista, ¿es positiva la densificación o no?
Sí, la densificación es que hay que partir, ante todo, que es un proceso benigno para las ciudades, porque en el fondo trae múltiples beneficios desde el punto de vista incluso operacional, costos, disminuye la huella de carbono, disminuye los costos de transporte, disminuye también la afectación que podría eventualmente implicar el que no se densifique, y es la expansión de la ciudad hacia la periferia, lo que trae, por cierto, muchos más problemas que la densificación. Ahora, la densificación también trae otros problemas, porque no hay un modelo perfecto.
Claro.
Pero si uno tuviera que, en general, hacer una comparación, hoy día toda la literatura internacional y toda la experiencia y la evidencia empírica dice que densificar es mucho mejor en lo global que los procesos de expansión urbana.
Lo que pasa es que tenemos en la mente, cuando hablamos de densificación, estos guetos humanos, estos edificios enormes,
sí,
donde hay departamentos de 2 metros cuadrados, sí, y la gente vive hacinada y tiene que hacer cola para tomar el ascensor.
No, eso lamentablemente, y qué bueno que lo menciona Mónica, porque ese es el otro extremo. Efectivamente, esa es el rostro más malo de una densificación y, digamos, al tiro, desequilibrada.
¿Ya?
Encontrar este tipo de torres gigantescas que destruyen el barrio, donde las personas tienen que hacer cola para esperar los ascensores, o sencillamente donde se superan ya los umbrales razonables de convivencia o de respeto por el entorno, ¿eh? Entonces hay varias variables que nosotros como consejo hemos estado estudiando desde el año pasado, escuchando expertos, dentro de los cuales escuchamos precisamente a Magdalena Vicuña, que fue una de las que hizo el estudio del Instituto de Estudios Urbanos que recién mencionó, como también otros investigadores, sector privado también, el sector inmobiliario, y finalmente llegamos a una aproximación que nosotros, a nuestro juicio, bastante explícita, de los criterios que tiene que cumplir la densificación para que sea equilibrada, digamos, y precisamente no pase lo que ha pasado en algunos sectores donde han aparecido estas megatorres y han producido muchísimos problemas y que van a seguir en el tiempo, ¿verdad?, de convivencia, entre otros. Y tampoco, por otro lado, producir esta expansión hacia la ciudad, que en el año de los, en la década de los 90, Santiago significó que aumentara más de 1,000 hectáreas en un año. El crecimiento con expansión, que es muy dañino.
Entonces, ahora, una pregunta, antes de entrar a los elementos que debe tener una densificación equilibrada. Ustedes, como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ¿tienen algún tipo de poder para hacer que estas empresas constructoras no construyan lo que se les dé la gana en estos edificios que yo califico de gueto urbano?
No, nosotros no tenemos poder porque somos un consejo asesor del presidente de la República y de todo el Ejecutivo. Lo que nosotros hacemos es revisar y detectar problemas, desafíos, necesidades, urgencias, las transformamos en un espacio de discusión transversal donde citamos a todos los expertos de todos los lados, los extremos, de arriba a abajo.
Y asesoran al presidente.
Y asesoramos al presidente, le decimos, mire, presidente, aquí lo que se sugiere es hacer esto, esto, esto y esto otro.
Ya,
que es lo que vamos a hacer con un documento que vamos a entregar en octubre, donde recomendamos, digamos, qué es lo mejor respecto de la densificación equilibrada.
Ya, y por ahora, ¿ustedes ven que hay un problema en Santiago en relación a la densificación o no? ¿O todavía estamos a tiempo de hacer una densificación equilibrada?
No, estamos, bueno, hay buenos casos de densificación en Santiago y otros casos no tan buenos. Estamos siempre a tiempo de mejorar, ¿eh? La ciudad es muy dinámica y siempre hay funciona y evoluciona de alguna manera a prueba y error, ¿eh? A veces se cometen errores, se corrigen rápidamente y se reorientan, y un poco lo que está ocurriendo en Santiago, al igual que en el resto de Chile, porque la densificación está ocurriendo en todas las ciudades chilenas, desde Arica hasta Punta Arenas, que también es otro fenómeno importante de reconocer, que no es solamente un tema en Santiago. Y claro, yo creo que en Santiago perfectamente se pueden tomar las medidas correctivas para, primero, evitar que ocurra aquellos malos ejemplos que nadie quiere nombrar y que probablemente todos sabemos a qué nos referimos, pero no los queremos nombrar, y que son de densificación muy mala, donde vemos enormes torres, digamos, y que las hemos llamado, bueno, bien o mal, guetos verticales.
Guetos verticales. Ya, ¿y cuáles serían las sugerencias de ustedes para hacer una buena densificación?
Bueno, las sugerencias que nosotros hemos logrado consolidar es que hay cuatro factores relevantes en el equilibrio de una densificación. Lamentablemente no hay uno, son cuatro, porque a veces encontrar el equilibrio es mucho más difícil de lo que uno cree. Pero son cuatro elementos que nosotros creemos importantes en la política pública. Uno, que primero es que la densificación tiene que ser un proceso eficiente. Es decir, lo que no podemos dejar de hacer es utilizar y densificar en aquellos lugares donde la infraestructura es muy buena, entiéndase cercanías al metro, entiéndase cercanías a parques, entiéndase cercanías a aquellos sectores de la ciudad que tienen muy buenos estándares de urbanización y que están siendo subutilizados, es decir, con densidad muy baja. Es decir, ese es un componente importante que uno dice, bueno, la densificación allí es deseable. El segundo componente es que sea un proceso inclusivo, es decir, que permita ofrecer viviendas para familias integradas, es decir, que incluye aquellos de escasos recursos o viviendas sociales o vulnerables, ¿ya? Porque de lo contrario, si no hacemos densificación para que las familias que hoy día muchas veces terminan en la periferia, y no solamente excluidas territorialmente, sino que tienen problemas para acceder al trabajo o para integrarse socialmente, estamos creando una suerte de segregación espacial. Por tanto, la densificación en el centro de la ciudad tiene que ser una densificación con un sello social. Es decir, que integre a las familias de más escasos recursos. La tercera es que esta sea armónica. Esa es la más importante de todas, porque muchas personas a veces reclaman por la densificación, porque es la irrupción de estos edificios en los barrios, que destruyen la imagen del barrio y traen una serie de inconvenientes y destruyen en el fondo la escala o la proporción o la imagen de ese barrio. Por tanto, nosotros hemos elaborado una propuesta que vamos a también a transformar en una especie de guía de referencia, en la cual vamos a establecer los criterios para definir la altura según los barrios.
Ya.
Y que fue también elaborada con un trabajo de especialistas y estamos muy contentos del resultado, digamos, ¿eh? En la cual, en el fondo, la altura de las edificaciones tiene una relación con el espacio público, con la calle que enfrenta. Uh-huh. Y esta relación puede ir cambiando según las localidades o los lugares en donde se emplace, por cierto. Y por último, y vemos que quizás es el más importante, es que cuando se haga densificación también estemos seguros de que estamos construyendo comunidades cohesionadas. Es decir, donde las personas, donde el número de familias que viven en estos edificios sea un número razonablemente posible para que las familias se conozcan. Voy a dar un ejemplo. No es lo mismo vivir en un gran conjunto habitacional donde la copropiedad tiene, por ejemplo, 1,000 familias integrantes.
Claro.
A que las familias sean 150.
Claro.
¿Eh? Ahí hay que de alguna forma legislar, hay que precisar, porque nosotros creemos que es muy difícil que se pueda construir capital social en comunidades infinitamente uh-huh. grande, ¿eh? Y eso implica que las personas no se conocen, no tienen confianza, hay problemas de seguridad y se pierde sentido comunitario. Creemos que estos cuatro elementos son esenciales uh-huh. Para hacer política pública en y con una densificación equilibrada.
Estamos conversando con Sergio Berisbil del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, hablando de la densificación habitacional en Santiago y en regiones también. Y por último le quería preguntar precisamente eso. ¿Esta densificación es pareja o es afecta sobre todo por un carácter socioeconómico? Es decir, ¿la gente más pobre vive en sectores de mayor densificación y la gente más rica no?
No hay un patrón
socioeconómico.
Porque ya. Uno tiene, por ejemplo, Santiago, Providencia, que tiene muy buenos estándares de sí. densidad, ¿ya? Y también esa misma estándar de densidad lo puede encontrar a lo mejor en algunas comunidades periféricas de familias de bajos ingresos. Uh-huh. Es decir, la densidad en sí misma como número no es representación de un grupo socioeconómico.
De pobreza de riqueza.
O de pobreza o de riqueza. No, afortunadamente eso es así, y eso es bueno, porque efectivamente en el futuro, lo más probable es que gran parte del país, como ya está la tendencia ocurriendo, va a vivir en alguna forma de densidad,
claro.
de densidad media a alta.
Claro.
Porque el suelo es escaso y efectivamente la voluntad de las personas por vivir en lugares bien localizados, al lado de un colegio, al lado de un metro, al lado de un parque, al lado de un supermercado, un hospital, es cada vez mayor.
Claro.
Y eso es un derecho en el fondo que tienen los ciudadanos a vivir integradamente. Por tanto, la densificación es un camino y además, ahora que estamos pronto a llegar a la COP25, es efectivamente mucho más sustentable.
Muy bien. Muchas gracias, Sergio Berisbil, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, por conversar con nosotros de esta materia tan interesante esta mañana aquí en Duna en Punto. Muy buenos días.
Muchas gracias, Mónica. Buen día.
Que estén bien. Nosotros nos vamos a las 7:57. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tenga una excelente jornada. Muy buenos días.